Rebeldes sin cauce, el magazine informativo de la radio pública.
Mariana Juani, vamos a hablar de salud mental con Martín Malgá, que es el subsecretario de Salud Mental y Adicciones de la provincia de La Pampa, un tema que queríamos tratar desde hace rato. Uh-huh. Buen día, Martín.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por atendernos.
Buenos días.
No, gracias por llamar.
Bueno, ¿por dónde empezar, no? ¿Nos querés dar un panorama general de las acciones, medidas que esté tomando el Estado provincial en este contexto de pandemia?
Sí, sí. En principio, desde que inicia el incidente crítico allá por marzo, se comienza a pensar en adecuar, adaptar los recursos y abordajes que viene desarrollando el Ministerio de Salud, en especial la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, a usuarios que se encuentran internados, usuarios que tienen tratamientos ambulatorios en curso, usuarios que asisten a instituciones más intermedias como centro de día, hospital de día. Bueno, se empieza a adecuar con las pautas de la Dirección Nacional de Salud Mental y algunas pautas específicas que elaboramos para la provincia. Nos sentamos con el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la provincia para elaborar algunas pautas de atención ambulatoria, principalmente para garantizar la continuidad de los tratamientos, uh-huh, la continuidad de los cuidados, como se dice. Porque, bueno, obliga un poco a brindar pautas de higiene, pautas de cuidado y también a focalizar en los cuadros más graves que se pueden atender desde el sistema de salud. Pero entendemos que el sistema de salud tiene un subsector privado y la parte pública, y el privado también necesitaba pautas y formas de pensar las prácticas en este contexto. Así que, bueno, se hicieron estas pautas, se reforzaron las, bueno, ustedes saben, hay una población de riesgo que necesitó ser, trabajadores y trabajadoras de la salud que necesitó ser reemplazada, y en ese punto también fuimos como generando ese relevamiento rápidamente, y bueno, también nos obligó un poco a trabajar a los trabajadores, a las trabajadoras de salud mental, en sectores en donde por ahí no era común que circuláramos tanto, por ejemplo, en áreas de respiratorio, en hoteles, de manera el seguimiento y el acceso a la atención en salud mental a través de las líneas telefónicas, en general las líneas telefónicas gratuitas que tenemos, el 132 y 136, eran dos servicios que atendían consultas particulares, consultas puntuales, quise decir, de una persona que necesitaba asesoramiento, de una persona que necesitaba ser contenida en ese momento, y bueno, llamaba a las líneas. Bueno, lo que estamos haciendo desde que inició la pandemia es también canalizar algunas demandas de atención, acompañar y sostener a las personas que se encuentran en aislamiento en los dispositivos del Ministerio de Salud, que son los hoteles y también el centro respiratorio. Bueno, fuimos generando algunas estrategias de acompañamiento y de asistencia de manera remota a través de las líneas que funcionan 24 horas también. O sea que también hubo que reforzar ese trabajo y brindar pautas específicas para este trabajo nuevo que afrontaron las líneas de atención telefónica que trabajan ahí. Que la verdad que dio buen resultado, que la gente que consulta y llama y usa las líneas, en general corta muy agradecida y reconociendo que el llamado le ha servido, o el llamado nuestro sirve en los casos de las personas que están en aislamiento, que han tenido un padecimiento mental, o que simplemente se les empieza a complicar sostener las condiciones de aislamiento cuando tienen que ingresar a la provincia y aguardar 14 días, cuando, bueno, ahora, por ejemplo, es un contacto estrecho de alguien y aguardan la evolución de los síntomas, o también en todas las vicisitudes que genera esto de la exposición de una persona que se conoce, que está ahí aislada y que empieza a sufrir el agobio, la estigmatización en redes sociales y por otros medios. Y bueno, y se encuentra atravesando un aislamiento con esa dificultad añadida ¿no? Uh-huh. También acompañamos esas situaciones y bueno, generamos accesibilidad y acompañamos en relación a otro tipo de acciones y de comunicaciones que esa persona necesita hacer con su entorno, con otras instituciones públicas que tienen que intervenir en la situación también, no solamente salud. Uh-huh. También lo que venimos desarrollando son algunas estrategias preventivas, elaboramos algunos contenidos para la población general, los trabajamos en redes, también los publicó la Agencia Provincial de Noticias y algunos medios lo fueron repitiendo en relación a cómo transitar el aislamiento. Y bueno, estamos próximos también a lanzar una campaña de prevención de consumos problemáticos que veníamos ya preparándola para lanzarla en marzo, al cierre del verano, y bueno, todo esto nos hizo recalcular un poco la estrategia comunicacional, teniendo en cuenta que la urgencia era brindar canales de acceso a atención remota y tratar de adecuar los servicios para generar la continuidad de los cuidados. También reforzamos las guardias de salud mental con un dispositivo de interconsulta para que no sea necesario el traslado para valoración en salud mental de otros hospitales de la provincia, unos hospitales que tienen guardia y tienen capacidad de abordaje en salud mental, pero no tienen un servicio de salud mental. Bueno, estamos trabajando con un sistema telesalud mental para generar un sistema de referencia y de interconsulta con psiquiatras y psicólogos que están en los servicios de salud mental de Hacha, Pico y Santa Rosa.
Uh-huh. Martín, te quería consultar. Mariana te saluda, buen día.
¿Cómo está, Mariana?
Bien, te quería consultar, bueno, con todo este brote que ha habido en localidades chicas, digamos, si ustedes han notado un aumento de la demanda de los pueblos chicos, donde hay mucho conocimiento interpersonal, donde, bueno, cuesta a veces un poco salir de ese estigma, ¿no? Salir de esa acusación.
Sí, a ver, en general, el que padece las situaciones es la persona que está con indicación de aislamiento, ¿no? Uh-huh. También existen las hipótesis y las especulaciones, que por eso son más dañinas que en sí la situación de aislamiento. Uh-huh. Porque bueno, estuvo con aquel y después estuvo con esta otra persona y al otro día estuvo con este y entonces ahora estamos todos contagiados. Bueno, ese tipo de especulaciones que no atienden a una definición de contacto estrecho, que no atienden a un criterio epidemiológico, van generando una situación de ansiedad y de preocupación que tiene su impacto, que tiene sus repercusiones y que es muy difícil, mientras que uno brinda asistencia, sistematizar cuál es el impacto en la salud mental de la población que está teniendo esta pandemia, pero es evidente que sí, que aparecen cuestiones de ansiedad como más exacerbadas, que aparece quien sufre esas cuestiones estigmatizantes y eso genera un padecimiento cuando alguien expone una figura que yo no quiero exponer porque yo no quiero exponerme y no me interesa que todo el mundo hable de mí y de repente todo el mundo está hablando de mí, eso uh-huh. obviamente tiene impactos concretos en el psiquismo y en la forma que uno tiene de manejar su imagen para con los demás. Uh-huh. Entonces no vale que va a traer angustia. Eso es lo que intentamos a través de mensajes que no son propios, pero sí a través del comité de crisis que tiene el Ministerio de Salud y a través de estrategias comunicacionales que tiene el gobierno de la provincia, hacer nuestro aporte para que quede un poco más visibilizado que esta es una situación que atravesamos de manera conjunta, que no se puede individualizar, que no se puede culpabilizar a tal o cual persona por haber tenido un contacto estrecho con los cuidados del caso, ¿no? Sí. Y que bueno, estar persiguiendo este tipo de especulaciones o este tipo de hipótesis.
El paciente cero, por ejemplo.
Claro, reconstruir una historia sí. a costa de vulnerar la identidad y la privacidad de las personas no le hace un bien desde el punto de vista epidemiológico a la provincia porque hay personal específico que se dedica a eso, que lo maneja de manera muy profesional y que sí. está haciéndolo bien hasta el momento.
Y en ese sentido, por ejemplo, ya yéndonos a cuestiones un poquito más conceptuales por ahí, y pensando en la prevención, la mayoría de las comunicaciones que tienen que ver sobre todo con los informes de epidemiología, los informes de salud, tienen el nudo comunicacional plantado en la información, ¿no? En el dato. Es como que nada más que la toma de conocimiento del dato va a ayudar a cambiar la actitud de las personas. Desde salud mental, teniendo en cuenta justamente que el riesgo no es una cuestión de datos, sino que es una cuestión de percepción, ¿cómo están trabajando eso? Porque el miedo realmente ha llevado a situaciones de todo tipo, a gente que desafía, que comete contravenciones, gente que directamente anula, niega que existe este COVID, hasta gente directamente anticuarentena, como podemos llegar a ver en Catrilo. ¿Cómo se trabajaría desde la salud mental esa conciencia de riesgo?
Bueno, a ver, partí de dos presupuestos que en principio lo podemos discutir. Uh-huh. En principio, si hay o no hay gente anticuarentena y qué características tienen esos mensajes y qué hacen en Catrilo, la verdad no lo conozco, no me consta. Y que por otro lado, tampoco es cierto que toda la comunicación se centra en el dato duro de cuántas personas son. ¿Por qué? Porque hay otras comunicaciones también. Se han hecho conferencias de prensa para explicar mejor los procesos de trabajo que desarrolla el Ministerio. Se han hecho mensajes pautados para hacer eje en el que el cuidado es colectivo, que la responsabilidad la tenemos que asumir entre todos. Se han hecho mensajes para difundir cuál es la sintomatología específica y cómo se explica lo de los contacto estrecho. El propio ministro y la directora de epidemiología han tenido que hacer conferencias específicas para explicar todo esto otro que tiene que ver las determinantes y las condicionantes que tenemos en esta situación. Ha habido mensajes haciendo eje concreto en que los rumores terminan haciendo más daño que la propia enfermedad. Digo, hubo una estrategia y sigue habiendo una estrategia comunicacional en ese sentido, lo que no significa que el reporte epidemiológico tenga que basarse por ahí en los datos, porque también es importante mantener al tanto a la población y a las personas que quieren tener información y al periodismo también. En relación al trabajo que se viene haciendo, porque eso también da tranquilidad. Si desde 12 casos confirmados se terminaron aislando y rastreando cerca de 376 contactos estrechos, bueno, que habla de que hay un trabajo y de que eso también tranquiliza. ¿Por qué? Porque alguien se está ocupando de esto, porque alguien trabaja en relación a esta problemática y que se hace de manera sistemática, y que tampoco me parece que evitar comunicar esa información tenga algún valor en sí. Por ahí uno va todo el tiempo yendo y viniendo en mostrar los datos duros del trabajo que se hace y la situación epidemiológica en la que atravesamos, pero también hacer eje en esta otra estrategia comunicacional que la que te comentaba recién.
Estamos hablando con Martín Malgá, que es el subsecretario de Salud Mental y Adicciones del Gobierno de La Pampa. Martín, ¿y cómo es el trabajo en los hoteles con la gente que está haciendo la cuarentena, el confinamiento, digamos? ¿Cómo la asisten?
Nosotros hacemos un relevamiento inicial, tenemos comunicación de todas las personas que van ingresando. A veces tenemos información antes de que ingresen, a veces no, en general tenemos información de quienes ingresan, a veces ocurre que ingresan situaciones de traslados sanitarios o cosas atendibles desde el punto de vista de la salud, entonces se da el primer relevamiento en un contacto telefónico. Además de los chequeos de salud, nosotros hacemos un primer contacto hablando con cada una de las personas que están ingresando a los hoteles, y estableciendo ahí si hay algún padecimiento mental en curso, si hay antecedentes, si está en tratamiento, si no está en tratamiento, para garantizar la continuidad de eso. Y las personas que, que, que manifiestan que no tienen intención, que se encuentran bien, y eso, bueno, hacemos un seguimiento más espaciado para no terminar molestando, para decirlo en concreto. Y a partir de eso, bueno, de ese primer relevamiento y del diagnóstico inicial de la situación que cada uno está atravesando en ese hotel, bueno, se ve cuál es la mejor estrategia de acompañamiento. Si es con los profesionales, si es un llamado de chequeo con el operador y de rutina, si es que por ahí lo dejamos a consideración de que esa persona, si quiere presentarle el dispositivo de acompañamiento a través de la línea 132 y 136, y que esa persona, si tiene voluntad, lo llame. O no, bueno, si hace falta otro tipo de intervenciones, también se disponen en el marco del aislamiento que se puede generar en las instituciones de salud, como por ejemplo Hospital Lucio Mola, el Centeno, en donde se ha tenido que realizar internaciones por motivo de salud mental, pero en el marco de un aislamiento respiratorio.
Martín, y en el caso de que tengamos que retroceder en cuanto a la ¿cómo se dice? Al confinamiento, a la cuarentena, que sea, bueno, volver a poner la fase 1, ¿qué nos recomendás para asimilarlo, para tolerarlo? Porque, bueno, sabemos que es bravo, hay gente que la ha pasado mal en esas circunstancias. En esa situación, ¿cómo tendríamos que prepararnos?
A ver, no hay una receta única para todas las personas. Cada cual atraviesa esto como puede y con los recursos que se tienen, ¿no? Digo porque a veces la crítica es, bueno, están dando un mensaje para una persona que tiene tales condiciones de vida y no están dando un mensaje para todas. Bueno, es muy difícil. En términos generales, lo que han sido incluso contenido de nuestras campañas dirigidas a la población general en el marco del aislamiento, tiene que ver con al menos tres elementos bien ubicables. En principio, no perder contacto con los seres queridos. Uno dice, bueno, no los puedo ver, no los llamo, no me hablo, me aíslo. Y me aíslo en todo sentido, en lo comunicacional y en la necesidad de buscar acompañamiento y una escucha o el poder acompañar a alguien, poder acompañar a alguien, la verdad que a veces también trae sus satisfacciones y uno se siente haciendo algo bueno, ¿no? O siente que está haciendo algo por el otro, eso también es gratificante y tiene que ver con este espíritu de que la salud es algo que sostenemos y cuidamos de manera colectiva. Entonces, en ese punto, el contacto con los afectos, con familiares, con amigos, si sabemos que alguien puede estar necesitando hablar con alguien, también sostener esas comunicaciones a través de, bueno, videollamadas, llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, lo que se tenga a mano. Otra recomendación en general es tratar de sostener hábitos de rutina. Si yo tengo el hábito de levantarme temprano, bueno, me levanto temprano, trato de realizar mis tareas de trabajo lo que pueda desde mi casa. Los horarios de aseo, de alimentación, de que tratar de tener una rutina, quizá no es la misma que yo tengo normalmente, pero sí que esté pautado de alguna manera, organiza el día, organiza las horas de sueño, organiza los momentos de ocio y de trabajo, y cuando eso se desorganiza también puede sobrevenir algún malestar y alguna sensación de desorganización. Entonces, sostener la rutina es un buen elemento para pensar en esto. Otra recomendación tiene que ver con lo que hablábamos recién, tratar de buscar información en fuentes oficiales, evitar esta sobreestimulación mediática, si es que me causa angustia, si yo busco información y siento que estoy como pudiendo elegir la comunicación que estoy consumiendo, para decirlo de alguna manera. Está bien, pero por ahí esto de tener el noticiero todo el día prendido en relación al coronavirus, a veces eso también tiende a generar situaciones de ansiedad, porque bueno, en una comunicación que dura 8 horas, no solamente se transmite información fehaciente, también se transmiten especulaciones, hipótesis y la necesidad de pensar escenarios posibles y qué haría yo en cada uno, y también me lleva todo el tiempo a situarme en un escenario de crisis cuando, bueno, yo en realidad estoy en mi casa y si mantengo los cuidados y las medidas de prevención necesarias, no debería aumentar la ansiedad. Entonces, a veces la sobreestimulación de en la comunicación o consumir información todo el tiempo y de medios que por ahí basan la comunicación en hipótesis y cuestiones medio especulativas, y también puede generar ansiedad y malestar. Y otra recomendación que también es importante en este punto es tratar de alguna manera de estructurar hábitos que tengan que ver con el ocio. Porque a veces uno, bueno, yo estoy en casa y estoy de gusto y estoy sin hacer nada. Entonces ya eso se supone que es un momento de ocio, pero a veces el ocio se cultiva con una lectura, con una película, con algo que a mí me interesa y yo puedo elegir. Estar sin hacer nada no es un momento de ocio. Elegir lo que quiero hacer para disfrutarlo sí tiene que ver con el ocio. Entonces en ese punto a veces también ubicar momentos en donde yo me lo dedico para mí y para las cosas que me interesan. ¿Se entiende? Ese punto suele ser interesante de pensarlo, ¿no? Uno en la rutina, ¿cuánto tiempo se dedica a uno mismo, ¿no? Y bueno, por último, si aparece una situación en la que yo no estoy pudiendo manejar, si aparece un desborde emocional, si me está complicando pensarme a mí y a mis cosas, se puede llamar al 132, al 136, que son líneas que están las 24 horas disponibles, donde puedo pedir asistencia, donde puedo contar lo que me está pasando, son anónimas y absolutamente gratuitas.
Martín, muchas gracias, te agradecemos y bueno, vamos a estar atentos a esta cuestión. Hasta luego. Bueno,
gracias por el llamado.
Chau. Era Martín Malgá, el subsecretario de Salud Mental y Adicciones. Mariana, para situaciones de cuarentena, era contacto con los seres queridos, mantenerlos, mantener las rutinas, fuentes fiables.
No sobreinformarse.
Y no sobreinformarse, que nos genera más ansiedad. Y el ocio, ejercitarlo, cultivarlo. ¿Está? Vamos a seguir eso. Gracias. Vamos, Tati.
LRA 3, Radio Nacional Santa Rosa. Dos frecuencias, una misma señal.